bien. Vos sabés que estaba leyendo hace unos días que siguen las desvinculaciones, o sea, no están parando las desvinculaciones de médicos por cuestiones políticas. Decime, ¿el gremio de médicos tiene acciones, digamos, para tratar, no sé si parar, pero por lo menos intentar frenar esto, Rosana?
Nosotros le damos el apoyo a todos los médicos del país y pedimos que hagan esas denuncias con el fin de que nosotros podamos darle nuestro asesoramiento jurídico con el staff de abogados que tenemos. Siempre fue una estrategia de parte del gobierno, ya sé, porque viene de diferentes regiones. La desvinculación lo hicieron hace poco, muy notoriamente en masa. Entonces se le dio más notoriedad porque eran 20 o 30 personas ya con un listado donde existía otro listado de personas que lo iban a reemplazar y ya muy alevoso, ¿verdad? Pero ahora lo están haciendo, pero de una forma más enmascarada y a uno donde cuando le sucede a uno es como que dicen, me pasó a mí, no son grupo y hay menos forma de presión o de reclamo, es como que aisladamente muchos nos animan a denunciar lastimosamente, ¿verdad? Pero nosotros le seguimos diciendo a todos los médicos que den, y así como a los demás funcionarios de salud que están agremiados en algún sindicato o asociación, que busquen ayuda y que busquen asesoramiento. Realmente nosotros siempre, siempre, siempre estamos hablando de las influencias políticas partidarias dentro del Ministerio de Salud, que no es la excepción en los ministerios en la hora de introducir personal, como también en la hora de descontratar personal. Acá nosotros como evidentemente como sindicato, todos los que entran de alguna forma tendrían que, por profesionales, estoy hablando profesionales, se les debía dejar continuar porque existe una necesidad real e histórica de que formen parte del ministerio porque necesitamos más profesionales, ya sea médicos, enfermería, bioquímicos, o sea, existe esa realidad verdadera de necesidad personal.
No
Y lo que
existe.
pedimos siempre es que si por algún motivo no reunieron los requisitos como para poder entrar, entrando ya dentro del ministerio, evidentemente como sindicato no estamos a favor del desempleo, sino que de formación o de que estén en una formación constante como para poder seguir formándose y estar capacitándose. Pero acá, ¿qué pasa? Acá no importa, para el ministerio nunca importó la capacitación, ni para entrar ni para salir. Acá realmente no va por ese tinte, sino que más por el lado político partidario.
Doctora, ¿qué pasó con aquello? ¿Vos te acordás que allá por, yo no recuerdo si era principio de este año o finales del anterior, que el ministro Borda había planteado, presentado un plan de profesionalización? ¿Qué quedó? ¿Cómo quedó aquello? Porque
No,
si se...
nada, nada, absoluta. Todo lo que se planteó quedó en nada. O sea, viste que a veces ellos dicen, vamos a hacer no sé qué, y los profesionales, y no, nada. Lo único que hoy está más o menos encaminado es un concurso de carrera de enfermería, que es una ley que hace como 10 años que ellos están peleando, pero están en el proceso recién de llamar, de juntar documentos, pero todavía tampoco nos están viendo los primeros frutos de pago ya que salga listado y se le esté pagando a ellas, ¿verdad? El ministro habló de un escalafón médico. Él ya había hablado de que ya tenía el presupuesto para el escalafón, pero hasta ahora la explicación que nos dan es que enviaron el proyecto de cómo iban a hacer a la función pública. Y la función pública no quitó un dictamen, el dictamen tiene que volver al ministerio, de ahí ellos tienen que llamar a un concurso, ese concurso va a durar como un año más o menos, pero hablan de concurso abreviado en este país, no hay nada abreviado, todo es demasiado burocrático y largo, y
Porque tiene
después
componentes,
recién.
porque tiene componentes políticos electorales, seguro.
Claro, obvio, o sea, lo que generalmente suele pasar es que hacen un concurso rápido abreviado. Y los beneficiados son más o menos los que están alrededor de. Esa es la realidad. Los que ya más o menos saben que van a salir o van a ir fuera, entonces tratan de acomodar más o menos su entrada y su ingreso
ahora,
como
pero,
para que posteriormente no bajen de ese dinero que están recibiendo. Esa es la realidad.
Ahora, pero eso en eso también, si evidentemente si los médicos no están acudiendo, los que están en esa situación, no están acudiendo a sus gremios para protegerlos, es evidente que no lo hacen porque saben que esa es la jugada. Entonces, que en protestan de repente, pero saben que esa es la jugada, que en algún momento por cuestiones políticas entran y por cuestiones políticas salen de nuevo. Y no buscan.
Es la super jugada, porque, decime, para entrar, y vamos a ser sinceros entre todos los paraguayos, todos sabemos que tenés que por lo menos pedirle a alguien que te diga o nombre tu carpeta o diga, fulano, quiero entrar. Esa es la realidad. O es por concurso de méritos y actitudes, donde vos llevas la carpeta más gruesa, con más experiencia y con más formación. Esa no es nuestra realidad. Sí, muchos profesionales muy buenos entran, pero es porque son muy escasos y no hay competencia. Pero les digo, más a veces está esa carpeta súper ancha, esa no entra, la que tiene más experiencia y más profesional, más formación, pero está entrando alguien que no tuvo esa formación. Esa es la realidad. Más, me están queriendo lo ya imputar por difamación y calumnia, pero me rectifico, y ojalá que la población me defienda, de que es peor en los departamentos. Existen poderes políticos con nombre y apellido, donde uno sabe dónde tiene que acudir para poder lograr ese lugar. No es que el ministerio tiene el poder absoluto de decidir quiénes van a entrar. Ellos otra vez no tienen esa autonomía, sino que dependen del poder político de la zona para decidir quiénes entran. No son ellos los que están decidiendo. No es el director el que está decidiendo. Al director le imponen también quiénes van a entrar. Esa es la realidad, porque el director es también un cargo político partidario, un cupo de algún político dentro de su región que le tiene que obedecer, y si no le obedece, está fuera.
¿Y el médico está obligado, digamos, a seguir ese delineamiento, o si no queda fuera?
Así es. Bien, también para poder ocupar carguitos, que yo le llamo carguitos, de jefatura, algo, también tenés que obedecer en un porcentaje, no todos, porque hay algunas excepciones donde algunos directores se plantan. Tenés que obedecer esos lineamientos, no hay una autonomía donde vos pensás que hay una jerarquía, donde hay una carrera profesional, donde vos decís, bueno, hay hospitales. Existe hoy en Paraguay hospitales donde alguien que se graduó hace tres años, médico general graduado hace 3 años, es director de un hospital. Jamás había tocado un hospital en su vida. Entonces ya es director, y entonces vos decís, ¿con qué experiencia o con qué conocimiento está ocupando ese puesto? Obvio. ¿Por qué está ocupando ese puesto? Entonces yo una vez reclamé esa situación y me dijeron, tenemos que darle oportunidad a los más jóvenes, que son los que más tienen energía. Una cosa es darle a los jóvenes, claro que hay que darle oportunidad a los jóvenes, eso es indiscutible, pero no para ciertos cargos que obvio y lógicamente requieren experiencia y conocimiento. Y eso está pasando, y todos sabemos en este país que todo se maneja así.
Ahora, doctora, con ese escenario, doctora, es evidente que se le escapa de las manos de un control de protección de los sindicatos, de los gremios, a estos médicos en particular. Yo, los que entran por concurso y están agremiados, probablemente puedan ser protegidos, pero aquellos que entran por cuoteo político...
Igual, José, se les amenaza. Igual se les amenaza. Yo te cuento, no sé si recordás, hace poco, que a los médicos del Hospital Nacional de Itagua, a un grupo de 20, se le había descontratado a los médicos de contingencia. Sí. Habían estado 2 o 3 años en plena pandemia, pico de pandemia, ahí en las carpas, y un día les contrataron, ¿verdad? A 20. Se les reunió en el ministerio, o sea, realmente se hizo una nota, se empezó a hacer mucha prensa con relación a estos descontratos.
¿Todos médicos?
Y todos médicos. Médicos, estoy hablando, pues, bueno. Sí. Nos fuimos y acompañamos nosotros como sindicato al ministerio con nuestro asesor jurídico, y le pidieron que iban a ser recibidos y se iba a resolver la problemática, pero pues mucha prensa te estoy hablando, que se iba a... Pero dentro de la prensa también hay una lucha interna, porque empiezan a hablar también con varias personas y varios políticos se van metiendo, o sea, también hay una lucha interna, o sea, no se puede esconder y decir sí. que no está sucediendo. Bueno, nos fuimos nosotros como sindicato, y le reúnen a ellos antes, le dicen, nosotros vamos a recibir a ustedes, pero si no entra la doctora Rosana del sindicato, y sin que entre el abogado, le vamos a recibir, vamos a tratar de resolver la problemática, pero sí sin que ellos entren. O sea, existe siempre un condicionamiento de resolución a veces para tratar de bajar los decibeles de la problemática, pero siempre condicionándoles a... Es horrible, porque tendríamos que tener esa libertad de poder reunirnos, reclamar, siempre en el marco del respeto y defendiendo los derechos laborales, pero eso no ocurre.
Ahora, ¿qué se puede hacer en estos casos? O sea, ¿se le escapa de las manos al sindicato? No pueden, ¿hay alguna ley, digamos, o no sé cómo llamarle, un reglamento, algo que intente protegerlos una vez contratados? No importa que sea por concurso o por cuestiones políticas.
Existe una ley, pero ellos articulan siempre la forma de que de darle una excepción a la ley o hacer decretos o resoluciones internas como para poder paliar eso. ¿Qué pasa con el concurso, con los contratos de contingencia? Los contratos de contingencia, los 13.000 profesionales que entraron, entre los 13.000 son 1.200 médicos nada más. Después me atrevo a decir que más o menos 2.000 enfermeras o enfermeros. Y después el resto, ¿quiénes son? Bueno, de estos contratos de contingencia, existe en la ley, luego, porque no depende luego del presupuesto general de gastos de la nación, sino que depende de un fondo de emergencia. Y hay una ley que establece la ley esta de emergencia, que dice que una vez que terminado esto, se acabó, ¿verdad? O sea, es como que desaparecen todos los contratos, pues se acaba la necesidad de tenerla a estas personas. Entonces, estos contratos cada 2 meses se iban firmando, pero diciéndoles, bueno, 2 meses y se va a acabar la pandemia, 2 meses y después ya se van, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La pandemia todavía sigue, el pico de la pandemia duró más de un año, y ellos llevan casi 3 años, porque muchos de ellos empezaron no solamente en la pandemia del COVID, sino ya con el dengue. Y llevan 3 años. Entonces, evidentemente que ya son trabajadores de mucho tiempo.
Y ya tienen antigüedad. Ya tienen derechos adquiridos.
Claro, pero ellos dicen que no. Ellos dicen, cuando vos defendés eso más, yo no sé si recuerdan cuando a las embarazadas le echaron, sí. porque hubieron embarazadas despedidas, sí. ellos dijeron de que no, que este es un contrato especial, que una vez que desaparezca la necesidad de contratarles, de que entonces ya no hay nada que hacer.
No, pero el presidente de la República dijo que los profesionales de blanco no iban a ser tocados.
Sí, pero es mentira. Ahí está, justo el otro día encontramos un video de Hugo Velázquez cuando estaban en campaña con Mario Abdo Benítez, donde él denunciaba esta misma situación que está sucediendo ahora. Él denunciaba antes de cuando ya estaba en campaña política para la presidencia, diciendo que eso no iba a ocurrir en su gobierno. Le estaba acusando al otro gobierno de hacer lo mismo. En realidad hicieron también, pero realmente, comparativamente, están haciendo peor ellos. O sea, es como una constante de siempre, que cada vez que existe algo es como una necesidad de demostrar, yo te puedo decir varios motivos, poder político, partidario de que nosotros somos los que mandamos, quitamos y metemos a quien queramos, de entre ellos puede haber alguna excepción de que sí existan personas que sí deban de salir por alguna falta a la normativa, pero te cuento que entre todas esas personas que fueron echadas el otro día, todos nos mostraban su nota y todos tenían 5 y 4. O sea, otra vez con una calificación de 5, pues nos califican a los contratados cada 6 meses, tenían 5 y 4, entonces no existía una explicación real de que falta o sanciones. Entonces es una medición de poder político partidario y también una necesidad de tener cupos o lugares para que puedan entrar su gente para ocupar esos lugares, porque salud sigue siendo un lugar donde vos podés hacer como esas horribles campañas partidarias de atenciones médicas, de aceptar pacientes, de prestarte a lo que el Estado le tendría que garantizar nomás a la población, de poder llegar a un hospital y recibir atención digna en ese momento, sin que tener que estar esperando horas y horas, o acá en Asunción hoy, para acceder a una ecografía, tenés que estar esperando un mes porque ya no hay lugar, están todos saturados los lugares, ya no dan abasto. Entonces vos decís que miércoles, realmente faltan profesionales, se tendrían que contratar el doble lo estamos hablando, y ellos dan el tupé de estar descontratándole a la gente, y encima personas realmente formadas, estamos hablando de profesionales médicos, 6 años de formación y especialistas. Para un ejemplo, cuando hubieron estos despidos, presidente Ayes, que no sé si a todos le volvieron a contratar, que también le quitaron como a 20 o a 25 profesionales, entre ellos estaba una doctora psiquiatra, la única psiquiatra de presidente Ayes. Entonces voy a decir, ¿por qué una sola profesional o dos profesionales de psiquiatría para todo el departamento, presidente Ayes, y les descontratan?
Hay una complicidad del ministro en esto, o no, el ministro le supera, digamos, a él.
No,
esta
el
situación.
Ministro tiene el poder absoluto de lo que sí, en cierta parte le puedo dar la razón de que él no puede estar manejándole a todo el país, ¿verdad? Él tiene que confiar en sus directores regionales y sus directores de hospitales.
Sí.
Él tiene la jerarquía viene así. El ministro, sus viceministros, y posteriormente a ellos está el director de hospitales especializados, que es el doctor Vicente Ruiz Pérez, el que fue gerente de IPS hasta hace poco, y está el doctor Pedro Pérez, que fue también coordinador de IPS el área interior hace poco. Ellos pues rotan nomás, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ellos son los que se tienen que cargar de esos hospitales y dar la directiva, pero vos acá le ves a Pedro Pérez, hospitales del interior, es coordinador de la fuerza política, fuerza republicana, de la parte de salud luego. O sea, hoy él es el coordinador a nivel país de esa fuerza política partidaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? La mayoría de sus directores están candidatados a algo por fuerza republicana. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Me entendés lo que te estoy explicando?
Claro. Sí, sí, claro. O sea, entonces, en algunos aspectos...
Y ahí me fue la idea de que vos me decís, sí, el ministro, bueno, él tiene que confiar en estas personas, ellos son los que tienen que ir dirigiendo y viendo qué está sucediendo. Y los directores regionales y los directores otra vez de hospitales distritales, hospitales especializados, dependen de estas dos personas, y ellos son los que toman esas decisiones.
Ah, bueno,
tienen que estar ampliamente justificados, pero ahí lo que voy. Estos directores no es que solamente son dirigidos por el ministro. Como te expliqué hace rato, sí. Estos directores fueron puestos por fuerzas políticas partidarias de la zona. El caudillo, el que
bueno,
manda,
entonces,
el no sé qué de
entonces
Paraguay,
le supera. Entonces
de Alto Paraná, claro que le supera, él no es el que manda. Los que mandan a nivel departamental o de ciudades son los poderes políticos. Preguntar quién está en San Pedro. Vos le ves siempre en San Pedro a Declesis reunidos con todos. Hoy es candidato a gobernador de Fuerza Republicana, reunida con todos ellos. Alto Paraná siempre estuvo también reunido con Eva Esquen. Le tenés a en Villa Hayes, hoy antes era Núñez, ahora está Rusillón, creo. Sí. Y así van cambiando los poderes políticos de la zona y son los que van dirigiendo. Esa es la realidad. Y no nos podemos mentir. Y todos sabemos, Paraguay sabe que esa es la realidad.
Entonces el ministro no manda, ¿no?
Esa es la realidad.
Entonces el ministro no tiene la lapicera. O es con su anuencia o le mienten.
Definitivamente no tiene. Mi opinión particular, personal y sindical, no tiene.
Gracias, Rosana, por el tiempo.
Tiene. Dale, chao, hasta luego.
Rosana González, ella es dirigente sindical, Sindicato Nacional de Médicos. Declaraciones duras, ¿eh?